so numb. Felt so good. Never felt so bad. Felt so good.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, siempre alerta.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 100 funcionarios de bomberos trabajan a esta hora para controlar un incendio que afecta a un CITE en pleno centro de Santiago.
Y miré hacia el pasillo y vi que una de las habitaciones se estaba incendiando. Y cuando quisimos abrir la habitación, ya se vino todo en juego. No hubo tiempo de reaccionar, sino de salir corriendo y ya.
En medio de la atención por la fuga de Galvarino a Paulaza, el presidente José Antonio Kast inicia hoy su visita oficial a Argentina.
La justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Paulaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga.
El abogado defensor de Paulaza, Rodolfo Jansón, señaló que el extranjista no se va a entregar de forma voluntaria a la justicia argentina.
Así, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, comparecerá hoy ante el Congreso por la polémica salida de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia.
Esto no es un capricho, es la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones.
Se intensificaron las críticas contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, tras confirmarse que seguirá el proceso de remoción de la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco, al terminar su licencia médica.
No basta con señalar tan livianamente pérdida de confianza, buen funcionamiento del servicio. Tienen que explicitarse las razones.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
A pesar de la promesa hecha en campaña, el gobierno decidió desestimar la realización de una auditoría externa internacional al Estado de Chile.
No sabemos si el Estado ahorró o está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto era el costo asociado a la auditoría versus cuánto es lo que esperaba el Estado ahorrarse gracias a esta auditoría.
La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 2 puntos, llegando al 42% según la última encuesta CADEM.
Los partidos de la oposición se van a reunir hoy para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del gobierno.
Nuestro compromiso es la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día uno, lo dijimos en el marco de la campaña y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
Esta semana el gobierno podría enviar al Congreso la reforma tributaria que reduce el impuesto a las empresas y apunta a la gradualidad de la medida.
Lo que está en discusión es cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, porque sin crecimiento no hay empleo ni tampoco hay recaudación sostenible.
Lo que está haciendo el gobierno es buscar plata en el bolsillo de las familias y no donde están las inversiones en los paraísos fiscales o donde hay evasión tributaria.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia del Seremi de Salud de Valparaíso, Aldo Ivani, en medio de los cuestionamientos por su idoneidad profesional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano o cirujano dentista. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones. Y aparentemente hubo problemas de sueldos.
7 personas fallecidas, 122 detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol y 35 por manejar bajo los efectos de las drogas. Es el balance parcial en materia de tránsito del fin de semana largo.
A nivel nacional hemos cursado 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 son asociadas al tema de velocidad.
Un hombre fue baleado en las afueras de una vivienda en Recoleta. Se investiga un presunto ajuste de cuentas por riñas anteriores.
En Maipú, una persona murió y otra quedó en riesgo vital tras un ataque a disparos en una cancha.
al menos sería una la persona que habría percutado los disparos, pero se está en materia de investigación la cantidad precisa de cuántos habrían sido los autores del hecho.
Un trabajador falleció al interior de la planta de la compañía manufacturera de papeles y cartones en la comuna de Laja, en la región del Biobío.
Hasta el miércoles se amplió la detención de dos carabineros dados de baja acusados de violar a una mujer al interior de una comisaría en Valparaíso.
Que realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los dos funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
Del ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que desatará el infierno en Irán. El mandatario dará hoy una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares.
Irán, en tanto, advirtió que se prepara para un nuevo orden en el Golfo y que el estrecho de Hormuz no volverá a su estado anterior.
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó hoy la muerte en un ataque de su jefe de inteligencia, Majid Hadami, tal como había informado anteriormente Israel.
El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.
En los deportes, Colo-Colo superó por la cuenta mínima al colista Deportes Concepción y continúa como el líder del torneo de Primera División luego de 8 fechas.
Pudimos encontrar un gol de media distancia, ganamos un partido que nos permite seguir creciendo, seguir confiando, más el parate que se viene nuestro ahora, era importante sacar los 3 puntos.
Fernando Gago debutó en el campeonato nacional con victoria de Universidad de Chile por 4-0 frente a Deportes La Serena.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición matinal de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
9:08 la temperatura hasta ahora en Santiago, 92% la humedad relativa en el ambiente, toda la zona centro del país con cielos despejados, se esperan máximas de 26 en Santiago, 24 en Rancagua, 20 en Valparaíso, 24 en Talca, en Chillán 23 con algo de nubes en la mañana pero despejado a la tarde, Concepción hoy día con escasa nubosidad, viento en la tarde, la máxima será en Concepción de 20 grados también en Temuco, cielos prácticamente despejados durante la tarde, en la mañana algunas nubes también en Valdivia con máxima de 19, 15 en Puerto Montt, máxima con cielos con nubosidad parcial en la mañana pero despejado en la tarde. Escasa nubosidad en Coyhaique, variando despejado con una máxima de 15, lo mismo en Punta Arenas, escasa nubosidad, una máxima de 11. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial variando despejado, máxima de 17, Copiapó nublado variando despejado, máxima de 25, Antofagasta, nubosidad parcial, máxima de 22, Arica y Iquique con una máxima de 26 grados con algo de nubes en la mañana. El archipiélago Juan Fernández hoy día estará con cielos con nubes, algo de viento y una máxima de 18.
Comencemos de inmediato las noticias. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un ciudadano peruano que fue asesinado al exterior de una discoteca clandestina. Esto fue en la comuna de Quinta Normal.
La víctima recibió una puñalada en una de sus piernas. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de la 1:00 a.m, Carabineros acudió hasta calle La Plata con Salvador Gutiérrez, esto es la comuna de Quinta Normal, pues familiares llamaron por una persona que yacía sin vida en la vía pública. Todo comenzó minutos antes, cuando a unas cuadras del lugar, en una discoteca clandestina en el sector de Carrascal, una discusión que se originó en el baño del antro terminó con una víctima fatal. Los guardias expulsaron a 2 personas que peleaban a golpes al interior de este lugar. Una vez afuera, la riña escaló en el nivel de violencia y terminó con una persona apuñalada en una de sus piernas. Además, fue golpeada con un vehículo por parte de los atacantes. Los responsables de estas heridas huyeron del lugar en dirección desconocida, dejando a la víctima en la vía pública. Testigos llamaron a carabineros y también a personal de SAMU, quienes constataron la muerte debido a una falla multisistémica producto de estas lesiones. La víctima fatal se trata de un ciudadano peruano mayor de edad y, según el relato de familiares y también de testigos, los responsables de este homicidio también serían ciudadanos peruanos. La Brigada de Homicidios Centro Norte fue instruida por el Ministerio Público para realizar las diligencias hematológicas en el lugar, además de dar con el paradero de los responsables de este asesinato, y se espera unas vocerías en los próximos minutos. Caterine Ibaldo.
Gracias, Nicolás. Buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto. A ver, un dato de auditores. Lo primero, digamos la hora, porque hay algunos que todavía pueden estar un poco perdidos por el cambio del día sábado. Son las 6:10. 6:10 de hoy, lunes 6 de abril. Lo segundo es que nos están avisando que en la ruta 68, a la salida del túnel Zapata hacia la costa, hay bancos de niebla. Uno sale del túnel y cambia completamente el panorama. Todavía está oscuro y hay niebla o neblina dependiendo de la densidad. Saliendo de la ruta 68 hacia la costa, saliendo del túnel Zapata. Tenga precaución, le agradecemos a los auditores que ya están en contacto con nosotros.
Hoy tenemos, de hecho, uno de nuestros auditores. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, acabo de pasar por el enlace de Quilicura y estaban asaltando un camión en dirección al sur, en el mismo enlace.
¿Es el enlace con la ruta 5?
Exactamente, en dirección al sur. Yo me dirijo hacia Las Condes. Ajá. Y se ve hacia el otro lado del enlace donde había un vehículo delante del camión y le estaban apuntando con armas de fuego.
¿Cómo era el camión? Eso. Felipe.
Era un camión cerrado, era como un Iveco cerrado blanco.
¿Pero grande, tres cuartos?
No, grande.
¿Blanco?
Blanco. Y estaban bajando al chofer, lo que yo alcancé a mirar.
¿Y viste qué vehículo iba a los asaltantes o no?
No, alcancé a verlo.
¿Y cuántos eran más o menos?
Con la distancia. Los que vi abajo eran dos.
¿Y con armas de fuego?
Con armas de fuego, sí, porque estaban apuntando al camión.
A ver, repitamos, esto es en el enlace Quilicura.
En dirección al sur.
En dirección al sur.
Sí.
¿Y esto ocurre recién, entonces?
Recién, hace 2 o 3 minutos atrás.
Ya, entonces, para que carabineros concurran al lugar, porque es un asalto que se está desarrollando en estos instantes este camión. Camión blanco, cerrado, grande.
Sí, correcto.
¿Tenía alguna marca el camión? Por ejemplo, ¿viste tú si tenía alguna leyenda o era completamente blanco?
No tenía nada, no tenía ningún logo.
No tenía ningún logo.
No.
Felipe, gracias por llamarnos.
Listo, que te vaya bien, hasta luego.
Igualmente, buen día.
Gracias por la información. A ver, usted también se puede comunicar con nosotros, como Felipe, nos puede llamar al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810, así hablamos por teléfono. Y también está el WhatsApp, donde nos puede escribir, nos puede enviar una imagen, una foto, un video o un audio, y así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de Bio Bio, publicado además siempre ahí en la pantalla de Bio Bio TV. Más 569-9200-7888.
Una decena de compañías del Cuerpo de Bomberos trabajó para controlar un incendio que afectó a una casona, esto en pleno centro de Santiago. Allí se encuentra Rodrigo Pino. Rodrigo, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, buenos días. Se trató de un trabajo de más de 100 de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con apoyo de otras unidades de la capital, para poder controlar esta emergencia que afectó a esta casona con 3 pisos y cerca de 17 subdivisiones ubicadas en el sector de Ricardo Camin con calle Catedral, en pleno centro de Santiago, en el casco histórico de la región metropolitana. Una emergencia que comenzó cerca de las 3 de esta madrugada y que ya recién a esta hora, 6 de la mañana y fracción, está contenido. Se está trabajando en la remoción de algunos escombros y también asegurar de que no haya personas en su interior. Lamentablemente, víctimas fatales, esa situación que no ha sido confirmada por ahora. Se está haciendo una revisión con los equipos de rescate de bomberos, pero sí se ha confirmado que 2 personas resultaron lesionadas. Una mujer que era residente de este sector, de este inmueble, que cayó en altura al verse atrapada entre las llamas, y también un carabinero, un oficial de ronda de carabineros, que resultó con una fractura a sus piernas, luego que esta misma víctima cayera sobre él en medio de esta desesperación, producto de este incendio, también por el intento de este oficial de carabineros de apoyar labores de rescate. Lo señalamos, ya la emergencia está controlada, lo que es su fase mayor, de mayor riesgo, por la posibilidad de un derrumbe, también de propagación hacia otras viviendas colindantes. Escuchemos las palabras del comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, quien entregó detalles de lo que ha sido esta emergencia y también respecto de esta mujer que resultó lesionada.
y nuestro equipo especializado está viendo toda la hipótesis, toda la información con testigos, identificando además el origen y las causas que produjeron esta emergencia. Sí, al principio, como les decía, Bomberos trabajó primero en la búsqueda y rescate. Tuvimos esta dificultad de esta persona que cae de altura, que fue derivada del recinto asistencial.
Sí, de hecho, esta persona se encuentra con lesiones graves, pero fue la recogida, al igual que el oficial de carabineros, quien fue trasladado hasta el hospital institucional. Hubo llamas de gran tamaño, de hecho, desde distintos puntos de la capital alertaron nuestros auditores respecto de esta emergencia. También hubo posibilidad de conversar con una testigo de estos hechos, quien relató lo que fueron los inicios de estas llamas, que provocaron mucha preocupación entre los residentes del sector de calle Caming con Catedral.
Había mucho olor a quemado. Entonces yo me paré y miré hacia el pasillo y vi que una de las habitaciones estaba encendiendo. Yo inmediatamente corrí, avisé a las personas y cuando quisimos abrir la habitación ya se vino todo en fuego. No hubo tiempo de reaccionar, sino de salir corriendo, coger lo que pudiéramos y ya.
Sí, son una treintena de personas que resultaron damnificadas, quienes estaban residiendo al interior de este domicilio, de este ex hotel que estaba habilitado para zona residencial con estas 17 subdivisiones. Hay que ver si contaba con los permisos, las autorizaciones respectivas para tener estas subdivisiones u operar bajo estas circunstancias como residencial. También están buscando las causas de este incendio, que podría tratarse de algún elemento eléctrico, considerando algunas deficiencias en materia de instalaciones eléctricas en este edificio. De todas formas, el departamento técnico Bomberos deberá determinar finalmente las causas de esta emergencia, que hasta ahora solamente tiene estas dos personas lesionadas. No se habla hasta ahora de víctimas fatales. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Y al menos dos casas y un negocio resultaron afectados por un incendio que se registró esta madrugada, esta vez en la comuna de Recoleta.
Mientras tanto, en la comuna de Renca, Bomberos debió rescatar a un automovilista que quedó atrapado tras chocar con un árbol. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días. Enibaldo, Katy, vamos a trasladarnos a la comuna de Recoleta. La dirección exacta de este incendio que ustedes señalan es en Avenida México con Avenida Recoleta, lugar donde dos viviendas resultaron completamente destruidas y además el fuego alcanzó a un negocio del tipo taller mecánico. Esta situación generó la propagación de las llamas, que alertaron a los vecinos, que llamaron de inmediato a los mecanismos de seguridad y también al Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes llegaron rápidamente al lugar a contener las llamas. Todas estas circunstancias fueron dadas a conocer por el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco. Él habló con nosotros, nos dio algunas descripciones sobre este siniestro, que a esta hora todavía mantiene a voluntarios trabajando en un lugar, pero ya en la etapa de la remoción de escombros, puesto que el incendio se encuentra completamente controlado. Escuche lo que dijo Bomberos esta madrugada.
Damnificados o personas que vivían o arrendaban acá en esta propiedad. El fuego habrá afectado más o menos un 60-70% de ambas propiedades. No hubo lesionados ni civiles ni bomberos y tenemos más o menos 10 carros, 11 carros y ya estaríamos terminados.
Claro, bomberos que en una primera instancia estaban trabajando en el incendio de la calle Ricardo Caming, que debieron trasladarse posteriormente a esta segunda alarma de incendio que se estaba desarrollando ahí en el sector de la calle Recoleta con Avenida México, puesto que estos incendios se dieron, hay que decirlo, casi al mismo tiempo, con minutos de diferencia, y eso es lo que generó que se dividiera el equipo de trabajo para poder controlar esta segunda emergencia en la zona norte del Gran Santiago. Nos vamos al segundo hecho que ustedes relataban y que tiene que ver con este grave accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Renca, la dirección Esmeralda con la avenida José Miguel Infante, lugar al que debió llegar también bomberos para rescatar a una persona que quedó atrapada al interior de su automóvil luego de chocar a gran velocidad contra un árbol. Todas estas circunstancias están siendo vistas por las cámaras de televigilancia que en el lugar se mantienen para ver cuáles habrían sido las circunstancias de por qué este hombre termina chocando a gran velocidad contra este árbol en ese sector. Afortunadamente, a los pocos minutos del accidente, llegó bomberos al lugar y pudo rescatar a esta persona que fue trasladada hasta un centro asistencial con lesiones de diversas características. Toda una información que está en desarrollo para entender cuál fue la dinámica de este accidente ocurrido en esa comuna del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Una persona resultó lesionada tras un choque con posterior incendio en la comuna de Viña del Mar. Contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenos días.
Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque fue un accidente que movilizó diferentes equipos de emergencia en el sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar. Esto específicamente en Avenida Edmundo Eluchance con Santa Luisa, esto en el sector de Reñaca, donde en primera instancia acudió el cuerpo de bomberos que despachó dos unidades, donde en primera instancia los voluntarios informaron que se apreciaba fuego en un vehículo y que además habría una persona lesionada al interior de este automóvil involucrado en esta emergencia. A más de los minutos llegó personal del SAMU y también carabineros, y posteriormente bomberos se confirmó lo siguiente: que antes de que se registrara este incendio vehicular hubo un choque que afectó a este automóvil con posterior incendio, como habíamos indicado, y que la persona, la víctima, se encontraba al interior de este automóvil que estaba siendo siniestrado después de este choque. Pero la información que también fue entregada por bomberos, que previo a su llegada para realizar el respectivo rescate, transeúntes finalmente rescataron a esta persona que se encontraba al interior de este vehículo que se encontraba siniestrando, y es por esa razón que esta persona pudo ser atendida de forma oportuna por parte de personal del SAMU, que confirmaron que las lesiones que sufrió esta víctima no fueron de carácter graves. De todas formas, fue trasladado luego que se abordara esta emergencia a la comuna de Viña del Mar. Por parte de bomberos, controlaron este incendio que afectó a este vehículo en una emergencia que se registró en horas de la noche en el sector de Reñaca de la comuna de Viña del Mar, que movilizó bomberos, personal del SAMU y también a carabineros. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Voy pasando acá por el kilómetro 118, donde se registra el accidente de sur a norte. Es un vehículo blanco que chocó contra un camión. Está por uno de los costados del camión y el vehículo está metido en las ruedas del camión. Se ve bastante compleja la situación. Ya está carabinero, está la autopista, pero es, como les reitero, un vehículo que chocó contra un camión, no contra un bus como lo había indicado anteriormente.
Muy buenos días, Radio Bio Bio, para informar de corte de tránsito en Avenida Vitacura sobre el puente Pérez Ujovich, presumible por un accidente con heridos o muertos, ya que las 7 carabineros junto a vehículos municipales y carabineros tienen cortado ese trayecto desde el poniente al oriente. Es decir, vehículos que suban por Vitacura sobre el puente Pérez Ubich no pueden seguir hacia el oriente por Vitacura, ya que está cortado el tránsito, ya que SIAT está tomando medidas debido a algún accidente, presumiblemente por lo que se ve una motocicleta que se accidentó. Eso quiere decir que en un par de horas el taco va a ser más o menos grande en esa zona. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Reiteramos lo que nos contaba otro auditor. Felipe, hace unos 10 minutos atrás, él presenció el asalto de un camión en el enlace Quiricura, en la ruta 5 Sur, con el enlace Quiricura en dirección al sur. Un camión que estaba siendo asaltado, él vio a dos personas con armas de puño, armas de fuego, que estaban asaltando ese camión, un camión cerrado, blanco, de grandes dimensiones, que estaba siendo asaltado a esa hora. Esto es el enlace Quilicura en dirección al sur.
Hay un hombre que murió y otro que se mantiene en riesgo vital tras un ataque a disparos en la Villa Cuatro Álamos, es en la comuna de Maipú.
En la comuna de Recoleta, en tanto, un hombre de 28 años fue baleado en la vía pública, fue trasladado hasta un centro asistencial. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
La tarde de este domingo, luego de una llamada de alerta al 133 de carabineros, efectivos policiales se trasladaron hasta una cancha situada en calle Las Acacias, en la Villa Cuatro Álamos de la comuna de Maipú, donde verificaron la presencia de un hombre fallecido con múltiples impactos de bala. De forma paralela y con el transcurso de los minutos, se informó el ingreso de otro hombre herido por disparos al Hospital El Carmen. Se trata de un joven de 22 años que también resultó afectado en el ataque y que actualmente se encuentra en riesgo vital en ese recinto asistencial. Según los primeros antecedentes, un grupo de sujetos llegó en un vehículo hasta el lugar portando armas de fuego y disparando contra las víctimas para luego huir. El comisario Luis Espinosa de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones confirmó esta información e indicó que la persona fallecida aún no ha sido identificada.
Donde resultó fallecida una persona que se encuentra en este momento sin identificación. Tenemos un equipo paralelamente trabajando en el Hospital del Carmen por el ingreso de otro joven adulto de 22 años.
A este hecho se agrega otro ataque con armas de fuego ocurrido esa misma tarde en la comuna de Recoleta. El incidente tuvo lugar en calle Comandante Vélez, donde un hombre chileno de 28 años con antecedentes penales fue baleado por sujetos que lo persiguieron durante varias cuadras. El caso está siendo investigado por la Bocar de Carabineros y de manera preliminar se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas rivales que operan en ese sector de la comuna.
6 de la mañana, 24 minutos.
Una balacera registrada en el sector de la Capitanía de Cartagena terminó con la muerte de un hombre chileno de 29 años, cuyo homicidio es investigado por la Policía de Investigaciones.
Una balacera registrada la tarde de este sábado en el sector de la Capitanía en Cartagena dejó a un hombre chileno de 29 años fallecido y activó una investigación por parte de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones. De manera preliminar, el ataque se habría producido por un enfrentamiento entre bandas rivales, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives realizaron peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, reconocimiento policial del cadáver y toma de declaraciones para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad de él o los autores. En esta línea, el subcomisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, señaló que las diligencias se centran en reconstruir la dinámica del crimen a partir de la evidencia reunida en el lugar.
En virtud de solicitud por parte del Ministerio Público, detectives de esta Brigada de Homicidios de San Antonio se encuentran realizando diligencias por el delito de homicidio de una persona de sexo masculino chileno de 29 años. Al momento se han realizado diversas diligencias, como el trabajo de sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística, con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad de él o los imputados.
El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidio de San Antonio, la unidad que continuará con las diligencias y peritajes para esclarecer el crimen, que hasta ahora no registra detenidos informados oficialmente por la autoridad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
6 de la mañana, 26 minutos.
Ayer se realizó el control de detención de los dos carabineros detenidos por una presunta violación dentro de un carro policial. Se trata de un cabo y un suboficial de la octava comisaría del Cerro Florida. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Diego Carmona.
Durante este domingo, el juzgado de garantía de Valparaíso determinó ampliar la detención de los carabineros imputados por el delito de violación contra una mujer, correspondiente a una detenida. Debido a la falta de antecedentes disponibles por parte del Ministerio Público, el control de detención quedó fijado para las próximas 72 horas. Además, el Centro de Justicia ordenó resguardar la identidad de los detenidos, permitiendo solo utilizar las iniciales. Se trataría de un cabo de 32 años, identificado como HAOA, y de un suboficial con iniciales DMTC, de 47 años, respectivamente. Según la denunciante, los hechos se habrían producido dentro de una patrulla de carabineros cuando ambos trasladaban a la víctima hacia su domicilio. Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal Carlos Rivas señaló que se trata de un hecho flagrante y que se buscará contar con todas las diligencias posibles, las que según los antecedentes disponibles apuntarían a un delito de violación hacia una persona mayor de 18 años.
Se solicitó la ampliación de la detención por el máximo legal, que son 72 horas, por cuanto esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los dos funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo miércoles 8 de abril a las 11 horas en el juzgado de garantía de Valparaíso, donde los imputados asistirán de forma presencial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 27 minutos.
Se confirmó el inicio de una investigación y esto es por el fatal accidente laboral que se registró al interior de la planta de celulosa de la compañía manufacturera de papeles y cartones en Laja, que costó la vida de un oficial de máquina.
La empresa CMPC confirmó inicio de investigación para establecer las causas precisas de la muerte de un trabajador, hecho ocurrido al interior de la planta de la comuna de Laja durante el turno de la madrugada del domingo. Del mismo modo, la investigación judicial del caso la tomó la PDI por instrucción del Ministerio Público. El impactante hecho, de acuerdo a la información entregada a la radio por carabineros, se registró al interior de la sala de secado de la planta ubicada en la comuna de Laja, cuando el trabajador oficial de máquina 12, por razones que son materia de investigación, habría caído a un pozo siendo alcanzado por una máquina que le originó graves lesiones y posteriormente la muerte. La propia empresa CMPC confirmó los hechos, primero emitiendo un comunicado donde el trabajador se reportaba como desaparecido durante la madrugada, para luego agregar que los operativos de búsqueda al interior de la planta dieron como resultado el hallazgo del cuerpo del trabajador. La empresa lamentó lo sucedido, reiteró la investigación del caso para aclarar las causas de la tragedia y agregó que acompañarán a la familia del trabajador en todo lo que sea necesario, ya que se trata de un operario que llevaba casi 20 años al servicio de esta compañía tan nacional de la zona y que tendría domicilio en la comuna de San Rosendo. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 29 minutos.
El presidente José Antonio Kast, siguiendo la tradición, inició su primer viaje internacional en Argentina y durante esta jornada se va a reunir con el mandatario trasandino Javier Milei.
En la delegación hay representantes de la UDI, ya que la visita estará marcada por la situación de Galvarino a Pablaza.
El presidente José Antonio Kast ya se encuentra en Argentina, en su primer destino internacional desde que asumió la presidencia. La cita más importante la tiene con el presidente trasandino, Javier Milei, con quien liderará una reunión bilateral pasada las 10 de esta mañana. Pero la agenda claramente estará marcada por el caso de Galvarino, Apablaza y su fallida detención. El presidente Kast señaló que está claro que harán todas las gestiones para que Galvarino Apablaza sea procesado por la justicia chilena lo antes posible.
La justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena.
Recordemos que la directiva de la UDI concurrió a La Moneda y solicitó sumarse a la delegación para realizar gestiones y reuniones por el caso. El escogido por el presidente fue el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma.
6 de la mañana, 30 minutos.
Y el abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, confirmó que el exfrentista no se va a entregar a la justicia argentina luego que la policía trasandina intentara ubicarlo en al menos 4 domicilios distintos.
El jurista dijo que todavía existe la posibilidad de interponer un recurso de queja, lo que podría dilatar su eventual extradición a Chile, siempre y cuando sea detenido.
La defensa de Galvarino Apablaza confirmó que el exfrentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia. Lo que acrecienta las dudas sobre su paradero, esto luego de que la policía argentina intentara ubicarlo en 4 domicilios distintos. Bajo ese contexto, el abogado que representa al Estado de Chile en el caso, Gustavo Gené, señaló, en conversación con El Mercurio, que las críticas por la fuga deberían dirigirse a la ministra de Seguridad argentina, ya que las autoridades de ese país eran responsables de su control. Al respecto, el diputado republicano Stefan Schubert remarcó que, en este caso, ya se han realizado todas las gestiones necesarias. Mientras en la oposición, el diputado del PPD, Raúl Soto, sostuvo que la fuga de Apablaza responde a responsabilidades compartidas entre Chile y Argentina.
Se han hecho las gestiones, ahora esperamos que a la brevedad la policía argentina a través de sus distintos estamentos y autoridades puedan apresarlo.
Acá hay responsabilidades compartidas entre ambos países que anticiparon una operación internacional que hizo fracasar su propio objetivo.
La defensa del exfrentista aún podría intentar frenar su extradición mediante la presentación de un recurso de queja ante tribunales argentinos, lo que implicaría una última revisión de su estatus de refugiado, retirado por la administración del presidente Javier Milei.
6 de la mañana, 32 minutos.
Se intensificaron las críticas en contra de la ministra de la Mujer, Judith Marín, luego de confirmar que seguirá el proceso de remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, cuando termine su licencia médica.
Consultado por las críticas que han surgido desde el oficialismo a raíz de este caso, el presidente José Antonio Kast indicó que cada persona es libre de manifestar su opinión, aunque llamó a informarse antes de emitir juicios.
La solicitud de salida de la directora nacional del CERNAMEC, Priscila Carrasco, continúa generando repercusiones y es que la ministra de la Mujer, Judith Marín, ratificó que su salida se concretará una vez finalice su licencia médica. En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado también lamentó las críticas provenientes de Chile Vamos, señalando que esperaba mayor confianza en que se trataba de una decisión fundada. La diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de la Mujer, Javiera Rodríguez, respaldó la postura del Ejecutivo, mientras que la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, también manifestó su apoyo a la decisión, aunque con algunos matices.
Justifico totalmente la decisión de la ministra y también valoro que ese sea el criterio que continúe, porque como se nos ha informado, esta solicitud de renuncia se va a mantener.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
Este lunes 6 de abril a las 11 horas, la ministra de la Mujer, Judith Marín, asistirá al ex Congreso Nacional para comparecer ante la Comisión de la Mujer del Senado, instancia en la que se espera que entregue explicaciones por la solicitud de renuncia de Priscila Carrasco. En la previa de su viaje a Argentina, el presidente de la República, José Antonio Kast, respaldó a la secretaria de Estado y ante las críticas de su propio sector afirmó que cada uno tiene derecho a manifestar su opinión.
6:34
El gobierno desestimó la auditoría externa internacional que había anunciado durante su campaña presidencial.
La promesa del entonces candidato José Antonio Kast consideraba una convocatoria a auditoras de primer nivel mundial para revisar cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública.
Durante la campaña presidencial, el actual mandatario José Antonio Kast comprometió una auditoría integral al Estado. El plan incluía el trabajo conjunto de la Contraloría General de la República con firmas internacionales. Sin embargo, según informó La Tercera, la Subsecretaría General de la Presidencia confirmó que el gobierno desestimó la licitación para una auditoría externa internacional, según describen, debido a la escasez de recursos. Desde una mirada mixta, el economista Jean-Paul Quinteros y el analista político Lucas Serrano coinciden en cuestionar la decisión del gobierno. Mientras que lo económico se advierte falta de coherencia y una oportunidad perdida para fortalecer la transparencia y la gestión fiscal, en lo político se tensiona la credibilidad del Ejecutivo y la forma en que podrá sostener su promesa de transparencia total ante la ciudadanía.
No sabemos si el Estado ahorró o está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto era el costo asociado a la auditoría versus cuánto es lo que esperaba el Estado ahorrarse gracias a esta auditoría.
Va a ser muy interesante cómo lo transmita. Ya sabemos que el gobierno tiene un problema de transmitir el mensaje y encontrar quizás el tono correcto. Ha sido uno de los mayores desafíos que ha tenido esta semana.
En paralelo, el Comité Estratégico de Auditoría solicitó a los servicios públicos un informe preliminar con plazo al día de hoy sobre el uso de recursos entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.
6:35
Y antes de asumir en La Moneda, el entonces mandatario electo José Antonio Kast fijó un requisito inédito para integrar su gabinete, que es someterse a un test de drogas.
Ya instalado en el poder, esta medida no solo se mantiene, sino que se proyecta como una política permanente con la aplicación de nuevos exámenes en las próximas semanas para las autoridades de gobierno.
Durante las próximas semanas se aplicarán test de drogas a autoridades del gobierno. La medida no es inédita. Ya en enero se exigía como requisito para integrar el gabinete de la administración de José Antonio Kast. Desde entonces, la iniciativa ha apuntado a reforzar los estándares de probidad en la función pública. Ahora la política da un paso más y se ampliará a ministros, subsecretarios y asesores, una medida que ha generado respaldo transversal en el mundo político. Desde la oposición, el diputado del Partido Comunista Boris Barrera sostuvo que es una señal de transparencia y planteó que esto ya se realiza en el Congreso. Mientras que en el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, destacó su aporte al fortalecimiento de la transparencia.
El funcionario y también altos cargos dentro del Estado, eso existe. De hecho, en nuestro reglamento, en la Cámara de Diputados, eso también lo hacemos.
Es una manera de cómo demostrar transparencia, darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del presidente de la República.
La implementación de estos test se proyecta como una nueva señal en materia de transparencia, aunque mantiene abierto el debate sobre su alcance y su impacto real en la fiscalización a las autoridades.
Todas las noticias. Radiograma.
6:37
El fundador de una polémica escuela nazi que intentó instalarse en Ancud y que causó revuelo nacional en el año 2014, reapareció con un violento ataque a una librería.
Se trata del creador de una supuesta escuela nazi en Ancud, Godofredo Rodríguez, quien protagonizó un violento ataque al destruir con un chuzo los ventanales de la librería Gran Pez, ubicada en la calle Aníbal Pinto, e intentar agredir a su propietario, Ricardo Tamayo. El hecho ocurrió mientras el dueño se encontraba al interior de ese local, logrando evitar lesiones antes que el individuo huyera.
Salí corriendo y veo a este señor enajenado, rompiendo absolutamente todo. Entonces ya había roto como 4 vidrios, unos vidrios de la casa del lado también. Y solo se reía, nunca dijo una palabra.
Tras lo ocurrido, vecinos alertaron a carabineros, quienes llegaron cuando el agresor ya se había dado a la fuga. La denuncia fue ingresada también en fiscalía y el propietario evalúa presentar acciones legales. Aunque los daños fueron reparados durante la misma jornada gracias al apoyo de la comunidad, persiste la preocupación por posibles nuevos hechos de violencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
6:39.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la información del deporte, lo que dejó la última fecha del fútbol profesional de la primera división y también noticias del exterior, los de datos del rescate de este piloto estadounidense en suelo iraní, lo que se espera hoy día. Va a hablar Donald Trump sobre la situación en Medio Oriente, se está hablando de la posibilidad de una tregua, a pesar de que en terreno siguen los ataques. Pausa, volvemos de inmediato.
Primero, lo primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de De Fontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero hasta el 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Si quieres liderar en el mundo de los negocios, estudia en el MBA de Universidad de las Américas. Un programa orientado a profesionales que buscan tener una sólida visión estratégica para la gestión y toma de decisiones, dictado 100% online. Potencia tu visión estratégica y prepárate para liderar los desafíos de un futuro en permanente cambio. Infórmate más en postgrados.utla.cl. Universidad de las Américas, institución con acreditación avanzada 5 años.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
Súbete a la nueva Amarok V6, la más fuerte de su mundo. Viene con motor 3.0 turbo, caja automática de 8 velocidades, tracción 4Motion y todo lo que necesitas para cualquier desafío. Nueva Amarok V6, no hay nada más fuerte. Volkswagen.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IES.
Bio Bio Deportes.
6:44 PM.
Con un gol de Álvaro Madrid en el segundo tiempo, Colo-Colo superó por 1-0 a Deportes Concepción y sigue como líder del torneo de Primera División tras 8 fechas.
Y el entrenador argentino Fernando Gago, que debutó con la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, goleando por 4-0 a Club de Deportes La Serena. El cuadro universitario se puso en la cuarta posición del certamen a 5 puntos del líder, que es Colo-Colo. Nos informa Diego Osorio.
Con un golazo de volante Álvaro Madrid en el segundo tiempo, Colo-Colo superó por la cuenta mínima al colista Deportes Concepción y recuperó el liderato del torneo de Primera División tras 8 fechas ante más de 14.700 espectadores en el Estadio Esterroa. La mejor celebración para el exjugador de Everton en su día de cumpleaños número 31 y el reconocimiento del entrenador Fernando Ortiz a su rival, que lo complicó más de una ocasión.
Es un digno rival donde ha hecho su trabajo. Lamentablemente este deporte se gana con goles y nosotros pudimos concretar. Somos un equipo grande y tenemos que buscar la victoria. El riesgo siempre lo vamos a correr. Importante que los jugadores sepan entender el momento adecuado en cuanto a tomar decisiones.
En tanto, Universidad de Chile continúa la senda de triunfos bajo la dirección técnica de Fernando Gago, que tal cual había ocurrido entre semana ante Audax Italiano por la Copa de la Liga, en esta ocasión le alcanzó con un segundo tiempo demoledor para terminar con la resistencia de Deportes La Serena, a quien derrotó por 4-0, con tanto de Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce. Fernando Gago debuta de esta manera con gol en su estreno en la banca azul en el torneo, destacando la mejora de sus dirigidos en el segundo periodo.
En el primer tiempo no tuvimos la fluidez necesaria para poder construir, el equipo rival lo presionó muy bien. Y en el segundo tiempo creo que empezamos a ganar muchísimo más lo que eran los duelos defensivos y ofensivos. Intentábamos buscar dónde creíamos que podíamos atacar y por suerte salió, y eso fue muy bueno porque también los chicos lo necesitaban con la intención de juego que están mostrando, y eso es muy importante para lo que viene.
Como partido preliminar en Ñuñoa hay con 3 tantos de Daniela Zamora, Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario luego de derrotar por 3-1 a Universidad Católica, que le permite continuar como líderes absoluta del Campeonato Nacional Femenino en 4 jornadas. Un fútbol chileno que está de luto por el sensible fallecimiento de Adán Godoy. A los 92 años, el exportero del histórico tercer lugar de la selección chilena en el Mundial de 1962, incluso debutando en la Roja en aquel triunfo recordado por 1-0 frente a Yugoslavia. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, recordando que Adán Godoy luego participaría en las eliminatorias hacia Inglaterra 1966, certamen continental al que también asistió. En otro orden de cosas, mañana debuta Universidad Católica en la fase de grupo de la Copa Libertadores, recibiendo en el Claro Arena Boca Juniors. En diálogo con Teis Sport de Argentina, el entrenador cruzado Daniel Garnero lamentó las idas y vueltas en relación a las 2.000 entradas que debió entregar el cuadro cruzado a Boca Juniors.
Sí, a nivel dirigencial vi que estaba muy incómoda la situación, ¿no? Sí queríamos jugar en nuestro estadio porque nos hacemos fuerte ahí, ojalá que no haya ningún tipo de inconveniente. Este es un estadio muy lindo, muy moderno, no tiene rejas, no tiene nada, así que esperemos que las cosas salgan bien.
Al cierre y en tenis, Alejandro Tavilo debutó con un triunfo por 6-4 y 6-3 ante el húngaro Marton Fucsovics en el torneo Master 1000 de Monte Carlo, y enfrentará en segunda ronda el ganador del encuentro que van a jugar hoy el estadounidense Emilio Nava y el checo Jiří Lehecka, mientras que hoy también jugará Cristian Garín en primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, 107 del ranking ATP.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Ustedes escuchaban más temprano un auditor que advertía acerca de un incidente del tránsito en Vitacura. Es un accidente, tiene consecuencias fatales. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, Katy, vamos a dar detalles de lo que nos decía nuestro auditor. Estamos acá en el sector desde la avenida Vitacura a la altura del 3080, y ustedes están viendo acá la imagen que estamos transmitiendo completamente en vivo, sigue trabajando la CIAT, pero ya sin restricción de tránsito, es decir, ya estarían a puerta de retirarse, están entrevistándose con la persona que participó de este grave accidente de tránsito acá en este sector de la comuna de Vitacura, y tiene que ver con una mujer que fue atropellada por el conductor de esa motocicleta que ustedes están viendo. Esto fue mucho más temprano. La mujer quedó con lesiones de carácter grave y fue trasladada hasta la clínica alemana, donde lamentablemente falleció. A raíz de eso es que el Ministerio Público determinó que viniese a trabajar durante la madrugada hasta este sector personal de la CIAT de Carabineros, los que han debido suspender el tránsito, pero no totalmente, ahora de manera parcial. Como se pueden dar cuenta, vehículos pasan con dirección al oriente por avenida Vitacura, y todo esto está siendo visto a esta hora por los peritos de la CIAT, que están entrevistándose con el motociclista, que hay que señalar, se habría ido sin prestar ayuda a la persona que estaba lesionada, esta mujer adulta mayor que quedó gravemente herida. Sin embargo, minutos después, este motociclista se entregó en la 18ª comisaría de Ñuñoa, donde quedó en calidad de detenido, producto de que él tendría directa responsabilidad con el atropello de esta mujer adulta mayor. Vamos a señalarles un poco lo que estamos mostrando completamente en vivo, porque según se nos ha señalado fuera de micrófono, es que esta mujer habría cruzado la calzada justamente por acá, por este sector. Ustedes ven un bandejón central, pero no hay paso de cebra, por lo tanto esta mujer habría cruzado, se dice, por un lugar que no estaría habilitado para esa acción, y el motociclista no la habría visto, terminando atropellándola en este sector. Entonces, lo que está ocurriendo es que este sector, esta zona de la calzada, que es por donde pasan los buses del transporte público metropolitano, se encuentra ocupada con los vehículos policiales y municipales por esta situación que nos reportaba nuestro auditor y que tiene este lamentable desenlace de una mujer adulta mayor que falleció en la clínica alemana luego de ser atropellada entonces por un motociclista en horas de anoche. En la comuna de Vitacura, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Las fuerzas de Estados Unidos consiguieron rescatar con vida al copiloto del caza derribado por Irán tras una intensa misión de búsqueda y rescate con la que Washington evitó algo más que perder a uno de sus efectivos, que fuera capturado por el país persa y dar ventaja así a Teherán.
Según anunció el presidente de Estados Unidos, tras una de las más osadas operaciones de búsqueda y rescate de la historia, consiguieron rescatar al militar, quien se encuentra gravemente herido, dijo.
Hemos rescatado al gravemente herido y realmente valiente miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán, tras permanecer 7 horas en territorio enemigo, dijo Donald Trump en un mensaje en su red social, donde añadió que se trata de un coronel muy respetado.
El viernes pasado, Irán derribó un F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente por la ofensiva de Estados Unidos-Israel del pasado 28 de febrero.
Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que llevó a Trump a ordenar una operación de búsqueda y rescate en combate.
El presidente de Estados Unidos explicó que el rescate se produjo a plena luz del día, algo también inusual, aseguró, pero no dio más detalles de cómo se produjo el salvamento, tampoco el Departamento de Guerra.
En tanto, Irán afirmó que frustró ese intento de Estados Unidos de rescatar al piloto. Según Teherán, fueron alcanzados 4 aeronaves después de que Trump dijera que habían rescatado con vida al militar.
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte en un ataque de su jefe de inteligencia, Majid Yahdami, tal como había informado anteriormente Israel en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.
La confirmación la dio el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. Yahdami, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio del 2025, tras la muerte de su predecesor en el conflicto del año pasado con Israel.
Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Yahdami en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de uno de los 3 altos mandos de la organización.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a ofrecer una conferencia de prensa acompañado con militares en la Casa Blanca, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de X que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa El mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de Medio Oriente.
Trump señaló el día, inició el día amenazando de nuevo a Irán con desatar el infierno si no reabren el estrecho de Hormuz antes del martes.
Dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, de lo contrario, dijo, atacaría a las centrales eléctricas y los puentes de Irán.
Además, el presidente publicó un mensaje que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán, pero sin mayor contexto, dijo, martes a las 20 horas, hora del este, escribió en su red social.
El mismo Donald Trump no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Hormuz, según dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con The Hill.
Al ser consultado si descartaba el envío de tropas terrestres a Irán, el presidente estadounidense contestó con un rotundo no.
Trump presiona a Teherán para llegar a un acuerdo antes del plazo concedido o atacar a la infraestructura de ese país.
La gente normal llegaría a un acuerdo, la gente inteligente llegaría a un acuerdo. Si fueran inteligentes llegarían a un acuerdo, dijo Trump al medio, replicando un mensaje que había dado antes a otros periodistas.
La misión de Irán ante Naciones Unidas, por su parte, pidió al organismo que actúe, dijo, ahora.
El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní anunció en una declaración de X que el estrecho de Hormuz nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel.
Este comando dijo que la Fuerza Naval está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico.
El cierre de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, es una de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La agencia de noticias Fars, vinculada a este comando, reportó 15 navíos cruzaron el estrecho de Hormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas. Según el reporte del tráfico marítimo por esa vía estratégica, es un 90% inferior al registrado antes del inicio de la guerra.
Según medios iraníes, la propuesta incluye tasas de paso que deberán pagarse en la moneda nacional de Irán, la prohibición de tránsito para Estados Unidos e Israel y restricciones para los países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.
Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó el presidente de ese país, Donald Trump, en Fox News.
Trump explicó a Tri Jinx, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos.
Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos y creo que los kurdos se las quedaron, dijo el mandatario.
Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán después de meses de denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población.
El pasado mes de enero, Irán fue testigo de una oleada de protestas desencadenadas por la crisis económica en la República Islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás. Una manifestación que fue sofocada tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.
Y las autoridades iraníes ejecutaron a un preso condenado por su participación en las protestas del mes de enero, el séptimo en las últimas semanas, en medio de la intensificación de los ahorcamientos de presos políticos.
Ali Fahim, uno de los elementos de los enemigos implicados en los disturbios terroristas de enero, que había atacado instalaciones militares con el objetivo de apoderarse de armas, fue ejecutado tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo. Lo dijo la agencia Mizan del Poder Judicial iraní.
Según el medio oficial, Fahim participó junto con otras cuatro personas en la destrucción de una base militar y trató sin éxito de apoderarse de armas.
Entre los cargos por los que ha sido condenado se incluye acciones operativas contra la seguridad del país en favor del régimen sionista, Estados Unidos y grupos hostiles.
Con esta ejecución, Irán ha ahorcado hasta ahora siete personas desde el 19 de marzo condenadas por su participación en las protestas de enero.
Además, la República Islámica ha ahorcado al menos cuatro presos considerados presos políticos en las últimas semanas.
Y el número de muertos en un ataque ocurrido a escasos cientos de metros del principal hospital público de las afueras de Beirut se elevó a 5 y el de heridos a 52 en el peor bombardeo contra una zona capitalina no afectada por las órdenes de evacuación israelíes.
Causó un balance final de 5 muertos, incluidos una niña de 15 años, 2 ciudadanos sudaneses, 52 heridos, entre ellos 8 menores de edad. Esto lo dijo el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.
El bombardeo tuvo como objeto un edificio ubicado en las inmediaciones del Hospital Universitario Rafik Hariri, a pocas calles de las lindes administrativas de Beirut y el mayor centro público del país.
Y al menos 34 personas murieron, entre ellas 7 niños, en una nueva oleada de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra distintas zonas de Irán, según balances difundidos por medios locales.
Uno de los ataques más graves se registró en el municipio de Baharestán, en el suroeste de la provincia de Teherán, donde el impacto contra 2 viviendas en el complejo Karik Mir dejó 13 fallecidos, según informó la agencia Fars.
Al menos 2 israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel, cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según informó el Cuerpo de Bomberos israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que se trató de un impacto directo de un proyectil iraní y el Canal 2 israelí reportó que portaba una ojiva de 450 kilos.
Tras intensas labores que se prolongaron durante toda la noche y hasta la madrugada, equipos reforzados de bomberos de Haifa localizaron a dos personas sin vida atrapadas bajo los escombros, dice un comunicado publicado en los canales de ese cuerpo.
Y el barril de petróleo Brent que para entrega en junio sube durante esta jornada un leve 0,70%. Se mantiene por debajo de los $110 el barril después de que el presidente Trump haya amenazado de nuevo a Irán con desatar el infierno si no se reabre el estrecho de Hormuz antes de el martes.
Y según datos del mercado, el Brent está al alza 0,7% en $109.73 el barril en el mercado de futuros de Londres.
En ese contexto, la alianza OPEP más, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordaron aumentar una producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico ya que la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Hormuz.
El ejército israelí mató al menos a 7 palestinos en diferentes ataques en el norte y el sur de Gaza, lo confirmaron fuentes hospitalarias, pese al alto el fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre.
En un primer ataque, 4 personas murieron de madrugada en el bombardeo de un dron israelí contra el punto donde se encontraban reunidas en las inmediaciones de la Plaza Shawa, al este de la norteña ciudad de Gaza.
El ataque ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada, hora local, confirmaron personal de emergencias y una fuente del hospital.